The Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Un programa de La Voz de América. Esto es Buenos Días, América. Se transmite desde Washington. Hoy es martes 9 de diciembre de 2014.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y enseguida los titulares.
Estados Unidos en alerta ante divulgación de informes sobre interrogatorios de la CIA.
Continúan las protestas en Estados Unidos por la violencia policial.
El Senado estadounidense aprueba sanciones contra funcionarios venezolanos.
LeBron James y su equipo de la NBA defienden la causa del fallecido Eric Garner.
Y el presidente Obama defiende sus políticas en programa nocturno de la televisión.
Las instalaciones militares y diplomáticas de Estados Unidos en todo el mundo están en alerta de seguridad este martes, mientras el Senado prepara la divulgación de un reporte que detalla los métodos de interrogación de la CIA a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Se dice que el reporte de 6.000 páginas detalla técnicas de interrogación extrema como el encierro en lugares pequeños, privación del sueño y el waterboarding o asfixia que simula ahogo. La demócrata Dianne Feinstein preside la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos.
The purpose of this review was to uncover the facts.
El propósito de esta revisión ha sido destapar los hechos detrás del programa secreto y los resultados, creo yo, son horrendos. El reporte expone la brutalidad utilizada, lo cual va en contra de nuestros valores como nación.
Algunos funcionarios y miembros del Congreso están preocupados porque grupos extremistas usen los hallazgos como apoyo a su agenda antiestadounidense. Mike Rogers es representante republicano por el estado de Michigan.
They don't have to be accurate or right. They just have to believe it's true.
El reporte no tiene que acertar o decir cosas ciertas, solo tienen que creer que son ciertas y van a aprovecharse de ellas. Sabemos que así lo hará el grupo Estado Islámico con sus operaciones de propaganda. Esto es enorme para ellos.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo el lunes que se han tomado medidas prudentes para reforzar la seguridad en las instalaciones estadounidenses en el extranjero, en caso de que haya violencia. El ejército estadounidense, por ejemplo, ha puesto en alerta miles de soldados en anticipación al reporte.
The administration strongly supports the release.
El gobierno apoya decididamente la divulgación de este sumario desclasificado del reporte. El presidente, en su primer o segundo día en funciones, tomó medidas usando la acción ejecutiva para poner fin a estas prácticas que son mejor descritas en el reporte.
Quienes han visto el informe dicen que este muestra cómo la CIA ocultó información a legisladores y a la Casa Blanca, y lo útil que fueron esas técnicas para recabar información. Michael Hayden es exdirector de la CIA.
Decir que continuamos durante un largo periodo de tiempo, mentimos a algún sobre un programa que no servía para nada, es un desafío a la imaginación.
El reporte del Senado será el primer documento público sobre la presunta tortura de sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda por parte de la CIA durante la llamada guerra contra el terrorismo.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El secretario de Defensa estadounidense Chuck Hagel está en Irak para reunirse con el primer ministro Haider al-Abadi y con soldados estadounidenses, 4 meses después de que Estados Unidos iniciara una campaña de ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico.
Tras arribar este martes a Bagdad en una visita no anunciada, Hagel dijo a un grupo de 200 soldados estadounidenses y australianos que, por último, depende de Irak defenderse y apoyarse a sí mismo.
Just as in Afghanistan, It is their country.
Como en Afganistán, es su país. Ellos tienen que liderar. Son los que van a tener que ser responsables de los resultados finales. Nosotros podemos ayudar, podemos entrenar, podemos asistir, podemos asesorar, y estamos haciendo eso, y los apoyaremos. Pero la integración de un gobierno en el que todo el pueblo pueda unirse y ser parte y tener confianza va a ser esencial para su futuro.
El lunes, Hegel dijo que las fuerzas iraquíes han ganado un nuevo impulso en su esfuerzo por reclamar territorio que el grupo Estado Islámico ha tomado en el norte y el oeste de Irak este año.
La coalición encabezada por Estados Unidos ha llevado a cabo más de 600 ataques aéreos en Irak desde comienzos de agosto para ayudar a las tropas iraquíes. Otros 500 ataques aéreos se han llevado a cabo en Siria contra militantes del grupo Estado Islámico.
La OTAN bajó la bandera en su centro de comando en Afganistán el lunes, mientras la alianza pone fin a una misión de 13 años contra el Talibán y Al-Qaeda.
Estados Unidos invadió Afganistán en octubre de 2001 para derrocar al régimen talibán, que dio refugio a combatientes de Al-Qaeda responsables de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Pero aun cuando el Comando Conjunto de la Fuerza Internacional de Asistencia de Seguridad pone fin a sus operaciones de combate, el Talibán continúa sus implacables ataques en todo el país.
Un ataque de militantes a una estación policial en la provincia de Kandahar el lunes dejó por lo menos 5 muertos. El asalto siguió a varios ataques de alto perfil en Kabul, la capital afgana.
Continúan las protestas en ciudades de todo Estados Unidos contra la violencia policial.
Mercedes Antesana tiene los detalles.
La noche de lunes volvieron a realizarse marchas en ciudades de todo Estados Unidos en protesta por decisiones judiciales de no presentar cargos contra oficiales de policía blancos en las muertes de hombres negros desarmados. Las protestas en la ciudad de Nueva York bloquearon calles frente al centro deportivo Barclays Center, donde los Cleveland Cavaliers de NBA jugaban contra los Brooklyn Nets. Los manifestantes entonaban la ahora famosa frase, no puedo respirar. Las últimas palabras pronunciadas por Eric Garner, de 43 años, quien murió en julio después de ser asfixiado por el oficial de policía Daniel Pantaleo y forzado a caer al suelo en un incidente captado en video. Adentro de la arena deportiva, el superastro de los Cavaliers, LeBron James y otros jugadores usaron camisetas con la frase durante el calentamiento previo al partido. En Berkeley, California, los manifestantes bloquearon brevemente una importante autopista y cerraron operaciones en una estación de tren local. Desde la Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
El presidente Barack Obama impulsará este martes sus medidas ejecutivas sobre inmigración durante un evento interactivo con el público en un centro de inmigración en Nashville llamado Casa Azafrán. La Casa Blanca dijo que el mandatario volverá a urgir al Congreso a aprobar una reforma de inmigración.
El presidente Obama hablará también sobre el tema de entrevistas. En entrevistas este martes con los canales de televisión hispanos Univision y Telemundo.
El lunes más de una docena de alcaldes estadounidenses se reunió en Nueva York para impulsar una estrategia común de apoyo a una reforma migratoria y coordinar la implementación de las órdenes ejecutivas del presidente Obama para proteger de la deportación a millones.
Los alcaldes de las ciudades de Nueva York, San Francisco, Seattle, Atlanta, Providence y Hartford, entre otros, dijeron en conferencia de prensa que los inmigrantes no autorizados contribuirían aún más a la economía de sus ciudades si pudieran regularizar su situación migratoria.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, expandió las reglas del departamento sobre discriminación racial para prevenir que efectivos de seguridad federal consideren el género, el origen, la religión, la orientación sexual, la raza o la etnicidad a la hora de abrir casos.
Las nuevas reglas, que no se aplican a departamentos de policía local o estatal ni tampoco a algunas agencias federales como la Agencia de Seguridad del Transporte, representarían mejoras en capacitación, supervisión y responsabilidad para agencias federales policiales.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a las nuevas normas.
The Department of Justice did put out some new rules today.
El Departamento de Justicia dio a conocer nuevas reglas que ampliarán las protecciones de los derechos civiles más allá de lo que requiere la Constitución y la ley federal. Estos estándares se aplicarán a policías y agentes federales y también nos gustaría cualquier decisión que tomen las fuerzas policiales a nivel local.
Las directrices amplían la prohibición de discriminación racial en operaciones de rutina que el Departamento de Justicia estableció en 2003 bajo el fiscal general de entonces, John Ashcroft.
El Departamento de Seguridad Nacional también ha indicado que llevará a cabo una revisión independiente y completa de todas las actividades que no están cubiertas por la política para asegurar normas y salvaguardias apropiadas para proteger los derechos y libertades civiles.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
La invasión británica continúa en Estados Unidos y los estadounidenses están encantados. Este martes, en el último día de su primera visita oficial a Estados Unidos, el príncipe William de Inglaterra y su esposa Kate tienen planeado recorrer por la mañana el Museo y Memorial Nacional del 11 de septiembre en Nueva York.
67 británicos murieron en los ataques a las Torres Gemelas, el mayor número de extranjeros que perecieron en el lugar.
Por la tarde, los duques de Cambridge asistirán a una cena de gala de recaudación de fondos para la Universidad de St. Andrews, donde ambos se graduaron.
El lunes, el príncipe William estuvo en Washington, donde se reunió con el presidente Barack Obama y habló en una conferencia del Banco Mundial sobre preservación de la vida silvestre.
La duquesa se quedó en Nueva York y visitó con la esposa del alcalde Bill de Blasio, Shirlane McRae, un centro de desarrollo infantil, donde ayudó a envolver regalos y decorar marcos para fotografías y asistió a un almuerzo en la residencia del cónsul británico con ciudadanos británicos.
Por la noche, William y Kate asistieron a una recepción en la misma residencia ofrecida por la Fundación Real y la Fundación Clinton para beneficio de actividades de conservación. A la cena asistieron la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, su hija Chelsea y el esposo de esta, Mark Mesvinsky.
Los duques cerraron la noche presenciando un juego de básquetbol entre los Brooklyn Nets y los Cleveland Cavaliers, donde saludaron a LeBron James y Kevin Love y a los cantantes Jay-Z y Beyoncé, que también asistieron al partido.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres perdía 1,56%, el CAC 40 de París bajaba 1,70% y el DAX en Frankfurt retrocedía 1,33%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei de Tokio perdió 0,68%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 2,34%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street, siguiendo la tendencia de los mercados globales.
El oro se comercializa al alza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
El Senado de Estados Unidos aprobó una serie de sanciones contra funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos.
El proyecto de ley busca suspender las visas y congelar los activos en territorio estadounidense de aquellos funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas callejeras a comienzos de 2014.
Ahora el proyecto de ley debe pasar a la Cámara Baja para su aprobación y de ahí al presidente Barack Obama para su firma.
De no aprobarse esta semana el nuevo Congreso que comienza en enero de 2015, 15 deberá comenzar el proceso en ambas cámaras.
El senador Bob Menéndez, autor de la iniciativa, dijo que la lucha para ofrecerle esperanza y oportunidad renovada a Venezuela apenas ha comenzado.
Por su parte, el republicano por Florida, Marco Rubio, dijo que la noticia llegaba en un buen momento al finalizar el año y esperaba culminarlo con una buena noticia al convertir estas sanciones en ley firmada por el presidente e implementada por el gobierno.
Y en más informaciones relacionadas a Venezuela, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, afirmó que la Embajada de Estados Unidos en Caracas seguirá funcionando tal como lo ha venido haciendo, siguiendo los protocolos de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, y reiteró que el gobierno de Obama seguirá exigiendo respeto por los derechos humanos en ese país.
Vamos a seguir llamando la atención sobre nuestra preocupación por la falta de respeto a los derechos humanos y a la democracia en Venezuela, recientemente evidenciadas en la decisión de Venezuela de imputar cargos contra la líder de oposición y exdiputada nacional, María Corina Machado, por supuesta conspiración y plan para asesinar al presidente Maduro. Seguimos llamando al gobierno de Venezuela que respete el libre derecho a la protesta, a la asociación y que libere a los presos políticos.
En una entrevista realizada con el canal internacional de noticias Telesur, el presidente venezolano Nicolás Maduro asegura que estudia posibles acciones contra la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y criticó a Obama por continuar con un plan intervencionista en su país.
Y la congresista Eliana Ross Lehtinen dijo que Venezuela vive una tragedia y reiteró la necesidad de sancionar a los violadores de derechos humanos en ese país para terminar con la persecución a los que piensan diferente.
Jefferson Asprilla con el informe.
Como el ejemplo perfecto del abuso del régimen de Nicolás Maduro, calificó la legisladora republicana por el estado de la Florida, Eliana Ross Lehtinen, la situación que vive la exdiputada venezolana María Corina Machado.
Y ahora está enfrentando unos cargos ridículos, como si hubiera tratado de matar a Nicolás Maduro. Son tan absurdos a sí mismo, pero nadie se puede reír de eso porque son cargos reales. Así que está enfrentando años de cárcel y son acusaciones totalmente políticas, son falsas.
En entrevista con La Voz de América, Ross Lehtinen expresó su enérgica condena al gobierno de Venezuela por la manipulación del sistema judicial.
Hay líderes de la oposición como Leopoldo López, María Corina Machado, que están en la cárcel. Hay más de 70 estudiantes que todavía no sabemos de ellos, están en la cárcel, alcaldes que están en la cárcel. Es una situación trágica lo que está ocurriendo en Venezuela.
La congresista hizo un llamado a todas las naciones para que se solidaricen con Venezuela, aunque dijo que le duele ver que los líderes de otros países de América guarden silencio sobre la situación que vive Venezuela. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dijo que 2014 fue un año devastador para los niños, dado que millones se convirtieron en trágicas víctimas de la violencia extremista. El director de UNICEF, Anthony Lake, dijo el lunes que niños fueron muertos en sus camas, aulas escolares y orfanatos. Fueron secuestrados por soldados, torturados, violados o vendidos como esclavos. Lake indicó que nunca en tiempos recientes tantos niños han sido sometidos a tan horribles brutalidades. El director de UNICEF mencionó especialmente a las guerras y otras calamidades en la República Centroafricana, Irak, Siria, los territorios palestinos, Sudán del Sur y Ucrania. También indicó que la epidemia de ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona significa una gran amenaza contra los niños. Sin embargo, UNICEF destaca que gracias a sus propios esfuerzos y el trabajo de otras organizaciones, hay esperanzas para los niños este año. Eso incluye el envío de cientos de miles de niños de vuelta a la escuela en la República Centroafricana, vacunas contra la polio en el Medio Oriente y la atención a niños que sufren de desnutrición en Sudán del Sur. Por otra parte, la capital de India prohibió todas las compañías de taxi basadas en Internet después de que una mujer acusó a un conductor de la firma estadounidense Uber de haberla violado. Autoridades en Nueva Delhi anunciaron la prohibición el lunes, pero este martes se extendió la medida a todos los servicios de taxis, excepto a un grupo de 6 proveedores de radiotaxi registrados. Representantes de Uber dijeron este martes que la compañía no ha recibido una orden oficial de detener las operaciones y que emitirá una declaración. La policía india interrogó este martes a un ejecutivo de Uber sobre la afirmación de la compañía de que realiza un amplio chequeo de seguridad. Una empleada de una compañía financiera acusó al conductor Shiv Kumar Yadev, de 32 años, de haber violado a esa mujer el pasado viernes después de que se durmió en su automóvil. Yadav compareció ante la corte el lunes. El ejército de Ucrania y fuerzas rebeldes pro-Rusia silenciaron sus armas en un intento por revivir el cese el fuego alcanzado en septiembre. Un portavoz confirmó que las Fuerzas Armadas han suspendido las hostilidades como parte del llamado Día del Silencio este martes. Líderes rebeldes también han prometido cumplir con la tregua.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
La cadena estadounidense de comida rápida McDonald's anunció modificaciones en su estrategia de ventas. Leonardo Bonet nos trae el informe.
Las ventas de McDonald's en Estados Unidos continúan declinando, por lo que la cadena de restaurantes dará a conocer una iniciativa mediante la cual los clientes podrán seleccionar el contenido de sus platos utilizando una pantalla táctil. Este cambio estará disponible en 2,000 de los 14,000 establecimientos de McDonald's en Estados Unidos el año entrante, informó la empresa. El programa Hágalo a su gusto es un cambio importante para McDonald's, una corporación que se ha hecho famosa por ofrecer sus platos de manera uniforme, expedita y a bajo precio. Ese sistema se ha topado con la feroz competencia de lugares como Chipotle y Subway, que se publicitan como negocios con ingredientes más saludables y que permiten que el cliente decida el contenido de su plato. Según la agencia AP, ejecutivos y analistas de la industria destacan el aumento de la demanda por comida lista para ordenar al gusto del cliente, particularmente entre los jóvenes, y la inquietud del consumidor por los ingredientes en sus alimentos. McDonald's ha experimentado una disminución de sus ventas en Estados Unidos y este lunes anunció que la cifra disminuyó 4,6% en noviembre en sus locales establecidos. La cifra también bajó 4% en la región Asia-Pacífico, donde la empresa fue objeto de denuncias por prácticas antihigiénicas. En total, las ventas de McDonald's a nivel mundial bajaron 2,2% este mes. En Estados Unidos, el presidente ejecutivo de la empresa, Don Thompson, ha reconocido que la cadena no ha hecho lo suficiente para satisfacer las demandas del público y en octubre anunció a las sucursales del país que habrá modificaciones orientadas a resolver esos asuntos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
LeBron James, Deron Williams y varios jugadores de los Cleveland Cavaliers vistieron una camiseta negra con mangas cortas que llevaba la frase "I can breathe, no puedo respirar", que repitió el hombre afroamericano Eric Garner antes de morir en las manos de un oficial del Departamento de Policía de Nueva York. Algunos miembros del equipo de Brooklyn también lucieron la camiseta como señal de apoyo. El príncipe William de Inglaterra y su esposa Kate asistieron al encuentro, en el cual LeBron James y su equipo dieron una gran exhibición de excelente juego al derrotar a los dueños de casa por 110-88. Nos trajeron suerte, consideró LeBron James, quien luego entregó obsequios para William y Kate, les dio pastelillos de una panadería ubicada en Akron, su ciudad natal, así como un par de camisetas de los Cavaliers. Una tenía una talla apropiada para un bebé, debido a que Kate espera a su segundo hijo, y otra decía Cambridge en la parte posterior. El Comité Olímpico Internacional anunció el lunes una serie de cambios radicales en las normas que permitirán el ingreso de más deportes en unas audaces medidas que buscan renovar el mayor evento deportivo a nivel mundial. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que se hizo historia.
This is a great, great step forward.
Este es un gran paso adelante y ojalá todos los que van a estar involucrados en hacer que esto suceda realmente tengan buena suerte. Este es un paso realmente histórico para el Comité Olímpico Internacional y el Movimiento Olímpico. Muchas gracias por su aprobación. Los miembros del COI suprimieron también un tope de 28 deportes para los Juegos Olímpicos de verano, acordando en su lugar limitar el evento a 10.500 atletas y 310 pruebas. El fiscal Jerry Neal de Sudáfrica inició este martes una apelación en el caso contra Oscar Pistorius, quien fue absuelto de asesinato por matar a su novia Reeva Steenkamp. Neal señaló que el castigo para Pistorius es terriblemente inadecuado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo.
How hard can this be? I'm just going to say whatever you were about to say.
Okie doke. I'll just.
Okay.
El presidente Barack Obama visitó el lunes el canal Comedy Central y condujo una parte del Colbert Report antes de conversar con el comediante Stephen Colbert, bromeando y defendiendo su récord en economía e inmigración y satirizando su ley de cuidado de salud. Es la tercera visita de Obama al Colbert Report, cuyo conductor pasará en dos semanas a la cadena CBS para encargarse del Late Show el próximo año en reemplazo de David Letterman. Colbert, que se hace pasar por un insufrible crítico conservador, preguntó bromeando al presidente por sus acciones ejecutivas y sugirió que el récord de creación de empleos del presidente incluye sus numerosos secretarios de defensa.
Lo que deberían hacer es un programa con los semáforos de peatones, que una persona mayor así que va a cruzar, no cruza lento.
Se dice que la risa es el alivio de los pueblos y en el caso de Cuba está siendo realidad. Lo increíble es que está ocurriendo bajo el auspicio del Centro de Promoción del Humor del Ministerio de Cultura. Una nueva ola de comediantes está trayendo grandes audiencias a la televisión estatal y al teatro cubanos. Vivir del Cuento, un show sobre Pánfilo, un anciano que relata con humor la realidad social junto con sus amigos y familias, es posiblemente el más popular de la isla. Su estrella es Luis Silva. Otros que están disfrutando el nuevo resurgimiento de la comedia social cubana son Carlos Gonzalo, del programa semanal Deja que yo te cuente, y Alejandro García, un cómico que actúa bajo el nombre de Cirulo. García dice que espera que la apertura a la comedia sea permanente y sostenible y pueda llevar a los cubanos a cambiar y a mejorarse. Nuevamente se acerca el Festival de Cine Independiente Sundance en enero y los organizadores anunciaron ya los dramas y documentales que exhibirán. Entre los artistas que presentarán películas en Sundance están Lily Tomlin, Blythe Danner, Ethan Hawke, Viola Davis, Jennifer Lopez y Ryan Reynolds. El festival, que se desarrollará del 22 al 31 de enero, presentará en general temas sobre comediantes e historias de carácter humano. Ken Weatherwax, el actor que en los años 60 hizo el papel del hijo de Gómez y Morticia, la pareja de la popular serie La Familia Addams, falleció el domingo a los 59 años de edad a causa de un ataque cardíaco. Weatherwax continuó trabajando detrás de las cámaras luego de que terminó el show, pero se había retirado por razones de salud hace algunos años. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, un resumen de noticias. Las instalaciones diplomáticas y militares de Estados Unidos en todo el mundo están en alerta de seguridad este martes, mientras el Senado prepara la divulgación de un reporte que detalla los métodos de interrogación de la CIA a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Se dice que el informe de 6.000 páginas detalla técnicas de interrogación extrema como el encierro en lugares pequeños, la privación del sueño y el waterboarding o asfixia que simula ahogo. Algunos funcionarios y miembros del Congreso están preocupados porque grupos extremistas puedan usar los hallazgos como apoyo a su agenda antiestadounidense.
El secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, está en Irak para reunirse con el primer ministro Haider al-Abadi y con soldados estadounidenses 4 meses después de que Estados Unidos iniciara una campaña de ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico.
Tras arribar a Bagdad este martes en una visita no anunciada, Hagel dijo a un grupo de 200 soldados estadounidenses y australianos que, por último, depende de Irak defenderse y apoyarse a sí mismo.
La OTAN bajó la bandera de su centro de comando en Afganistán el lunes, mientras la alianza pone fin a una misión de 13 años contra el Talibán y Al-Qaeda.
Y hasta aquí, amigos, las informaciones en Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a John Driver.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.